las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La muerte de Shigeaki Mori no es solamente el fallecimiento de un superviviente más de Hiroshima. Es la pérdida de una de las últimas voces directas de lo que pasó aquel 6 de agosto de 1945, cuando el ejército estadounidense arrojó la primera bomba atómica empleada contra la población civil. Un ataque devastador que dejó unas 70.000 personas muertas en el instante, a las que se sumarían decenas de miles en los meses y años siguientes. Mori tenía 8 años cuando cayó la bomba. Estaba a poco más de 2 kilómetros del epicentro. Sobrevivió, pero como tantos otros, cargó toda su vida con las consecuencias de la radiación y, sobre todo, con la memoria de lo vivido. Lo que le distingue no es solamente haber sobrevivido, sino lo que hizo después. Porque durante décadas se dedicó a investigar sobre las muertes de soldados estadounidenses capturados durante la guerra. Su trabajo reveló que 12 prisioneros de guerra estadounidenses murieron en el bombardeo a Hiroshima. No eran compatriotas ni aliados, eran en teoría el enemigo. Pero aún así, Mori dedicó años a identificar sus nombres y a reconstruir sus historias. Ese detalle es importante porque rompe una lógica bastante común en los conflictos, la de reducir al otro a una categoría abstracta. Mori hizo justo lo contrario, individualizó, puso nombres donde antes solo había cifras, porque tenía claro que el sufrimiento no conoce fronteras. Ese trabajo le llevó a cruzarse con un momento histórico, la visita de Barack Obama a Hiroshima en 2016. Fue la primera vez que un presidente estadounidense en activo acudía al lugar. Allí, Mori y Obama se encontraron. No hubo grandes discursos entre ellos, pero sí un abrazo que dio la vuelta al mundo, porque resumía algo difícil de expresar con palabras. Un reconocimiento mutuo desde posiciones históricas opuestas y, en cierta medida, suponía también reconciliación. Con su fallecimiento a los 88 años, desaparece otro testigo directo de la bomba atómica. Y eso plantea una cuestión relevante. ¿Qué ocurre cuando ya no quedan personas que puedan contar lo sucedido en primera persona? Porque mientras los debates actuales giran en torno a capacidades nucleares, equilibrio de poder o ataques preventivos, este hombre representaba la memoria, las consecuencias reales de todo eso y un recordatorio de que la guerra no termina cuando cesan las armas, sino cuando dejamos de aprender de todas sus consecuencias. Están pasando más cosas. Casi 100 militares españoles han sido evacuados desde Irak a Turquía debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo. En las próximas horas se espera que los otros 200 que se encuentran aún en el país en el marco de la misión de la OTAN salgan de él. La primera evacuación, según Defensa, ha sido muy complicada. Se han tenido que resguardar en búnkeres y se han tenido que abortar varios vuelos debido al cruce de misiles. De vuelta a España te cuento que uno de cada 4 estudiantes de entre 6 y 18 años recibe clases particulares fuera del sistema educativo, un hecho que puede ampliar la brecha entre familias con más y menos recursos. Se estima que este mercado mueve una media de 100 euros por alumno al mes, lo que significa casi 1.500 millones al año. Íñigo Jodra.
Recurren a ella sobre todo en secundaria y bachillerato, con un gasto medio mensual por estudiante de 97 euros, un hecho que agrava la brecha educativa entre alumnos con más y menos recursos, como explica en COPE el sociólogo Fernando Vidal.
Las clases medias, que antes podían contar con recursos para buscar ayuda suplementaria, hoy en día esto va siendo cada vez menos frecuente. Hay unas clases sociales que pueden permitírselo y otras que por la precariedad no pueden. Por tanto, sí que tiene un impacto importante en la desigualdad de oportunidades.
Los expertos valoran la importancia de programas gratuitos de apoyo a jóvenes vulnerables que acompañan educativa y socialmente. Es el caso de Facundo, que llegó a la Fundación de la Esperanza de la Fundación La Caixa.
Con ayuda de aquí me fui forzando más. Me ha gustado tener un espacio cómodo donde yo me puedo concentrar en mis estudios, que estén a mi lado ayudándome con mis actividades.
Los hogares que cuentan con una situación financiera más holgada gastan casi un 20% más en clases particulares que aquellos con dificultades para llegar a final de mes.
La justicia francesa se autoriza en contra del criterio del gobierno galo que Shein, la plataforma de venta china, siga operando en el país. Dice que no hay motivos que justifiquen su cierre, ya que ha retirado de la venta los objetos que estaban en litigio, muñecas sexuales, armas y medicamentos prohibidos. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Cuando surgieron las primeras denuncias contra la plataforma Shein, conocida por la venta de ropa ultra efímera, pero que vendía también muñecas sexuales con apariencia de niñas, armas y medicamentos prohibidos, Shein tomó la iniciativa de bloquear el acceso a su web en Francia para realizar una auditoría completa y corregir los fallos, pero esto no satisfizo al gobierno galo, que solicitó a los tribunales la suspensión total de la página web hasta que pudiera garantizar que el riesgo de reincidencia era nulo. Sin embargo, el Tribunal de París rechazó la petición del gobierno por considerarla desproporcionada, ya que el gigante asiático había retirado voluntariamente los productos en cuestión de la plataforma. El gobierno apeló pidiendo que se suspendiera solo la sección de la plataforma que vende los productos de otros fabricantes, pero el Tribunal de Apelación finalmente ha dado la razón a Shein una vez más, asegurando que el daño que justificó la actuación del Estado ya no existe.
Y en los deportes, las eliminatorias de Champions dejan una lesión importante en el Real Madrid, Rubén Vasco.
Sí, Thibaut Courtois, el portero, sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Informa Melchor Ruiz de que el belga estará de baja entre un mes o un mes y medio aproximadamente. En el Barça, buenas noticias con Joan García. Se confirma la información que contó anoche Elena Condis en el partidazo. El portero culé no sufre ninguna lesión y estará disponible para el partido de Liga de este domingo frente al Rayo. Y también estará disponible por si el seleccionador Luis de la Fuente decidiera convocarle para el Palón de selecciones de la próxima semana en una lista que conoceremos mañana. Y esta tarde continúa el fútbol europeo para los equipos españoles en busca de los cuartos de final. En la Europa League, el Celta se la juega en el campo del Lyon a las 7 menos cuarto con el resultado de la ida de 1-1 y a las 9 el Betis tendrá que remontar un 0-1 ante el equipo griego Panathinaikos. En la Conference también a las 9 el Rayo Vallecano se enfrentará al Samsunspor turco defendiendo la ventaja del 1-3 de la ida.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, hace sol en Madrid y temperaturas de 18 grados en estos momentos. La próxima madrugada las mínimas se van a quedar en los 8 grados, las máximas en los 16 y mañana por la tarde va a llover. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y la A2 en Torrejón de Ardoz, de salida por la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Moratalaz en ambos sentidos y en Usera y Ciudad de la Imagen en dirección A4. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Costa Rica, sentido A2, y otro en la M11 en Arturo Soria, en dirección entrada a Madrid. Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a 30 personas al desarticular una red que dedicaba a comprar coches de alta gama, financiándolos y adquiriéndolos mediante una suplantación de identidades para la que usaba indigentes y drogodependientes a los que pagaba 1.000 euros. Escuchas La Tarde de COPE.
Vas a escuchar el testimonio de una madre rota.
Y no me esperaba que esto se quede así, pero volveré. Esta ley tiene que salir adelante, sí o sí, porque España así lo quiere. Estamos hablando de una ocultación del cuerpo. Mi hija hace 6 años y medio que no sé dónde está. Y que yo tenga que oír aquí, en el Congreso, que eso es legislar en caliente, legislar sin sentimientos, legislar en caliente de verdad, después de 6 años y medio.
Marisol Burón, una madre que pide prisión permanente revisable para los asesinos que deliberadamente oculten el cadáver de su víctima, que no quieran contar qué hicieron con él, dónde la enterraron. A Marisol le arrebataron lo que más quería, su hija Marta. Marta tenía 25 años cuando conoció a José Ignacio Palma en una plataforma de contactos por Internet. Quedaron el 7 de noviembre de 2019. El asesino se entregó el 4 de diciembre, después de que la familia denunciase la desaparición de Marta. Palma fue condenado a prisión permanente revisable, porque además de Marta, este hombre acabó con la vida de otras dos jóvenes, de Arliene y de Marcela. A todas las introducía sin su consentimiento cocaína, de gran pureza por vía vaginal y anal. Buscaba el placer en la contemplación de la agonía de sus víctimas, que morían por sobredosis. Mató a 3 mujeres y lo intentó con otras 8. Y precisamente por eso, porque mató a 3 mujeres, este hombre fue condenado a prisión permanente revisable. Pero nunca ha confesado qué hizo con el cadáver de Marta. Como relató la fiscal en su alegato final ante el jurado popular, Jorge Ignacio Palma encarna la maldad pura.
Lo que tenemos hoy aquí es un ejemplo de maldad pura. Una persona que está satisfecha emocionalmente de causar un mal cuando no quiere decir dónde está Marta, vamos a llamarla por su nombre, no lo quiere decir y seguirá diciendo que no lo va a decir, a pesar de que se ha probado en esta vista de una manera clara y contundente que no la desmembró. No quiere decir a sus padres dónde está para que tengan un sitio para enterrarla.
Marisol ha luchado desde el primer día por saber dónde están los restos de su hija. Creó una fundación, contactó con otras familias como las de Marta del Castillo o Diana Kerr y lucha para que se modifique el artículo 140 del Código Penal y se castigue con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de su víctima. Araquis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, esas lágrimas de Marisol que escuchábamos al principio a las puertas del Congreso fueron este martes y eran claro reflejo de la decepción. El Congreso, en una ajustada votación, rechazaba la toma en consideración, es el primer paso para cualquier ley, de una propuesta del Partido Popular que pedía, entre otras cosas, ese supuesto de castigo con prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver. Esa prisión permanente revisable se contempla para 8 supuestos, incluye los homicidios, los que ha habido agresión sexual, y supone un cumplimiento mínimo de 25 años efectivos de prisión. A partir de ahí, la condena es revisable. Hace 4 años, una propuesta como esta, similar, sí fue apoyada por el PSOE. Esta semana, sin embargo, el partido del gobierno ha votado en contra.
Me acompañan esta tarde Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El PSOE cambia ahora de opinión y dice que esta propuesta no mejora la seguridad ciudadana ni responde a una necesidad real del actual sistema penal. ¿Qué os parece?
Bueno, eso es lo que nos tendría que explicar el PSOE, porque ha cambiado de opinión en cuestión de menos de 4 años. Se habla cuando alguna propuesta de reforma de este tipo llega al Congreso, se habla siempre de populismo punitivo, de no legislar en caliente. Pero evidentemente entendamos que el Código Penal es un artefacto político más, que cada gobierno lo instrumentaliza y lo politiza y cada gobierno elige las batallas que dar. En el caso del gobierno de Mariano Rajoy, creó la prisión permanente revisable en el año 2015. Por ejemplo, penalizó los piquetes violentos y en las huelgas, y pues este gobierno lo que ha hecho ha sido eliminar el delito de sedición, rebajar el de la malversación, crear un tipo propio de coacciones para las personas que se manifiesten junto a las clínicas abortivas y ese tipo de cosas. Yo no soy ninguna experta en la materia, no sé hasta qué punto una reforma así lo que pretende sería, puesto que a esta madre ni esto le va a devolver el cadáver de su hija, entiendo que tiene un elemento disuasorio. Es decir, si alguien sabe que puede enfrentarse a una prisión permanente revisable por ocultar un cadáver, pues a lo mejor se lo piensa 2 veces en el juicio. Y no entiendo la postura del PSOE, sobre todo porque supone un cambio de opinión en cuestión de 4 años, como digo.
Yo no creo que sea legislar en caliente si uno está medianamente atento a la actualidad criminal y sobre todo a lo que es el historial de homicidios. Y por cierto, en especial el historial de homicidios de mujeres en los últimos 10 años, a manos de hombres con un determinado perfil, también dicho sea de paso, ¿no? Son muchos los casos en los que se ha producido esta ocultación. Y además son algunos los casos en los que esta ocultación exitosa, aparte de dañar el bien jurídico protegido, que es la vida humana, también está dañando gravemente ese otro bien jurídico protegido, que es el derecho a la salud psíquica, física y psíquica de las familias, que hacen un duelo que les resulta absolutamente imposible cerrar. Creo que tiene toda la lógica del mundo que una conducta criminal que lesiona gravemente los bienes jurídicos tenga más pena que una conducta que no produce esa segunda lesión, en la medida en que el autor colabora con la autoridad para que pueda ser devuelto el cuerpo a la familia. Esto ha pasado en muchos casos, tiene toda la lógica del mundo y yo personalmente no logro entenderlo. Creo que en España en este momento está incentivado el criminal que haga desaparecer al cadáver. Y sabiendo que eso puede causar enormes estragos en las personas que quedan para llorar a esa víctima desaparecida, pues no entiendo por qué el legislador no lo atiende y por qué piensa que eso es legislar en caliente. Cuando ya digo, llevamos una década, si no más, con unos cuantos casos.
Pues la protagonista de esta lucha, la que escuchábamos hace un momento, está con nosotros, es Marisol Burón, y se encuentra en nuestros estudios de Valencia. Marisol, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí seguimos luchando y lucharé hasta conseguir esta proposición de ley.
Lo escuchábamos ahora mismo, Marisol, ese testimonio que nos dejabas a las puertas del Congreso este pasado martes, después de un debate en el que esa propuesta, como estamos contando, fue rechazada. Te escuchamos y estabas entre lágrimas, hablando entre lágrimas, no sé si de rabia, de impotencia. ¿Crees que parte de nuestra clase política vive en otro planeta, no atiende las demandas de la sociedad?
Pues yo creo que sí, porque yo creo que esta ley es muy necesaria. Es necesaria tener el cuerpo de nuestro ser querido para poder enterrarlo y por lo menos comenzar un duelo que yo a fecha de hoy sigo sin comenzar. Entonces creo que esta ley es muy necesaria. No sé ellos si dónde viven, no lo sé. Yo siempre digo que si realmente fueran sus hijos, pensarían igual. Es que es lo que yo no tengo claro, porque siempre he dicho que político eres ahora, puedes durar toda la vida o puedes durar X años, pero padres somos hasta que nos morimos y tenemos que luchar por el bienestar y de nuestros hijos.
Efectivamente, como dices, Marisol, es que ese hecho, la ocultación del cadáver, es un castigo añadido para todas las familias, que es imposible hacer un duelo sin poder saber qué ha pasado y dónde están los restos de tu ser querido. Marisol, ¿qué crees que pasa por la cabeza de un asesino que oculta un cadáver, el cadáver de su víctima? ¿Qué pretende?
Pues lo que quiere es que no se sepa qué ha pasado con esa persona, ¿no? Porque realmente no sabemos qué ha hecho con mi hija, que si la mató, cómo la mató, si sufrió, no sufrió, si mi hija intentó defenderse, no intentó. No, es que no sabemos nada y el cuerpo se necesita porque realmente lo que habla es el cuerpo. Entonces, primeramente por eso, y segundo, creo que es lo más importante, es que necesitas darle sepultura a tu hija y saber dónde ir a llorarles. Uh-huh. Y a ir a verla, ¿no? Yo ahora digo, si mi hija no está, ya, pero ¿dónde estás? Ya. ¿Dónde estás? Eso es lo que yo todos los días, ¿dónde estás, Marta? Cerrar la puerta de tu casa y saber que tu hija está tirada en la calle, eso es lo más doloroso que unos padres pueden pasar.
Marisol, se han hecho diferentes búsquedas para encontrar el cuerpo de Marta sin resultado alguno. ¿Tienes la esperanza de que este individuo algún día quiera colaborar y diga dónde está Marta, dónde está tu hija?
No tengo ninguna esperanza. Él no lo va a decir. No lo va a decir. Porque yo siempre lo he dicho y así lo siento, que yo creo que donde esté mi hija hayan más víctimas. Él no tuvo el tiempo suficiente para buscar ese sitio tan bien buscado, porque mira que la UCO estuvieron buscando y estuvieron, bueno, la UME, estuvieron todos buscando y él no tuvo ese tiempo para deshacerse de mi hija y mucho menos hacer lo que él dijo que hizo, descuartizarla. Entonces yo creo que fue a tiro hecho, donde pueden haber más. Yo creo que sí.
O sea, ¿piensas que puede haber más víctimas?
Sí, yo creo que sí. Sí, porque él se dedicaba a lo que se dedicaba, él era un traficante de droga, él movía la droga de una alta pureza, de más del 90% de pureza, eso es letal, ¿no? Porque, y él realmente es que él gozaba de verlas morir, es que es un psicópata asesino en serie.
¿Qué te dice la policía? ¿Sigue la búsqueda de tu hija?
Sí, mira, yo estoy a la Guardia Civil súper, súper agradecida, porque de hecho, bueno, el jefe de homicidios de aquí de Valencia, que es Paco, yo tengo hasta su teléfono personal. Me dijo Marisol, me llamas cuando quieras y lo necesites. Yo a veces ha venido, cuando viene la UCO aquí a Valencia, pues me ha llamado y me ha dicho, Marisol, vente, que viene la UCO y tienen ganas de verte para hablar contigo. Yo realmente estoy muy agradecida a lo que pasó, o sea, cómo actuó la Guardia Civil. Bueno, pues realmente no opino igual realmente de la Policía Nacional, porque bueno, ya sabéis lo que pasó, que no quisieron cogerme la denuncia en malos modales, pero yo de la Guardia Civil, más que agradecida estoy.
Creo que Ana, ¿no? Quieres sí. Hacer una pregunta.
Marisol, buenas tardes. Ayer estuvo en el Congreso, escuchamos al diputado del PSOE que defendió la postura del partido y escuchamos cómo cambió de idea, porque esta proposición de ley ya fue debatida en la anterior legislatura, en marzo de 2022, y entonces el Partido Socialista sí se abrió a su admisión a trámite. Quería saber si alguien del PSOE se le acercó después de ese debate a explicarle algo, a darle alguna razón después en privado.
No, nunca, jamás, ni antes de ayer que cuando fui, ni cuando fui, no, ni hace 4 años, no, para nada, no, nadie. No sé, yo hace 4 años, cuando esta proposición de ley salió adelante, mira, aquí en Valencia gobernaba el PSOE y yo, bueno, pues tuve muchos encuentros con Ximo Puig y, bueno, pues realmente llegamos a congeniar muy bien. Ximo Puig me decía, mira, de verdad, Marisol, es que me has llegado al corazón y te voy a ayudar en todo lo que necesites. Y le dije, pues mira, yo necesito que esta proposición de ley salga adelante. Y me dijo, voy a hacer todo lo que pueda. Al tiempo, a los días, me llamó y me dijo, Marisol, quiero que sepas que esta proposición de ley va a salir adelante, porque vamos a votar a favor. Ahora, el por qué no ha salido tiene su explicación. Aquí en Valencia, quien gobierna es el Partido Popular. Entonces, realmente no ha tenido ninguna presión Madrid en decir esto tiene que salir adelante. Entonces, es así, no tiene. Así lo creo, porque si hace 4 años esto sale adelante y es porque Ximo Puig metió la presión, creo que así, vamos, lo digo porque yo así lo creo, yo no sé si es así. Pero ahora no ha habido ninguna presión, porque es que es así, todo se politiza, todo. Y es muy triste, pero es que es así.
Lorenzo.
Sí, yo no sé, buenas tardes. Si en esas conversaciones con los investigadores, en algún momento ellos le han comentado, bueno, naturalmente le pidieron al autor del crimen que dijera dónde estaba el cuerpo, si cuál fue su respuesta, si en algún momento lo consideró o si ha sido una negativa cerrada desde el principio o incluso una negativa arrogante, ¿no? Que es lo que parece.
Es que él realmente nunca ha cambiado su versión. O sea, él siempre y se mantiene en que descuartizó a Marta, la metió en 8 bolsas de basura y la tiró en 3 contenedores distintos de basura. Y él, desde el primer día hasta ahora, mantiene esa conversación, esa postura. Entonces, los abogados negociaron con él que si él decía dónde estaba el cuerpo, pues bueno, se le rebajaría la pena. Y él dijo que no, que es que era así, que Marta estará en los vertederos, cuando allí estuvieron 8 meses buscando a Marta. Y Marta allí no estaba porque eso no era verdad. Entonces, esa es la estrategia que él contó desde el principio y la mantiene.
Pues es lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados. Marisol, te mandamos todo el ánimo del mundo. Sabes que la semana pasada a todos nos sorprendió un caso que se ha resuelto 9 años después, el de sí. Francisca Cadenas, sí. La mujer de Hornachos en Badajoz, desaparecida. Tristemente se confirmó la peor de las noticias, que había sido asesinada por estos dos hermanos que ahora mismo se encuentran en prisión provisional y que ocultaron el cadáver. Pero el caso se ha resuelto y la familia, dentro del dolor que tiene ahora mismo, pues dice que respira algo más aliviada. Claro. Ojalá la lucha que has emprendido desde la desaparición de tu hija de resultados y la puedas enterrar un día como se merece.
Ojalá. Ojalá, y así rezo todos los días para que eso ocurra.
Gracias, Marisol, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias. Sobrecoge, ¿verdad? La lucha de esta madre, coraje, de esta madre coraje que ha dicho, mira, consagro mi vida a luchar por esta causa justa, sin duda, porque lo que está pidiendo yo creo que es de justicia. No se entiende que ahora se rechace como ha pasado en el Congreso de los Diputados, cuando antes contaba con el apoyo del Partido Socialista y esta semana, sin embargo, ha votado en contra. Bueno, vamos a ir con otro asunto, porque sigue en Bruselas un Consejo Europeo que se prevé largo, que se presenta decisivo y que llega en un momento de convulsión mundial por la nueva guerra en Oriente Medio. Los 27 discuten cómo decirle que no a Trump, cómo mostrar al presidente de Estados Unidos que esta guerra contra Irán, que hoy cumple, por cierto, 20 días, no es nuestra guerra, no es la guerra de Europa. Vamos con nuestra corresponsal allí en Bruselas, Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va, Olga, el Consejo? ¿Hay alguna pista de por dónde puede ir la respuesta europea?
Pues esta mañana la jefa de la diplomacia europea ha dicho que había mantenido contactos con Irán y que había que buscar una salida y no una escalada para la guerra en Oriente Medio. Es la primera vez que Kallas dice algo así porque, como decías, hasta ahora la postura de Bruselas era la de defender que esta no es la guerra de Europa. Ahora mismo los 27 están hablando sobre la situación en Oriente Medio después de un almuerzo con el secretario general de Naciones Unidas, del que de momento no ha trascendido más que el menú. Pero lo que pueda salir de esta cumbre va a ir más en el sentido económico, en medidas que ayuden a aliviar la factura energética de los ciudadanos y de las empresas. Von der Leyen hablaba hace unos días de rebajar impuestos a la electricidad, de topar el precio del gas o de alargar la vida útil de las centrales nucleares. Así que veremos en qué queda y qué acuerdan los líderes europeos.
Nos lo vas contando. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Pues de todo esto y a la espera de las medidas que apruebe el gobierno mañana para paliar los efectos de la guerra, ya tenemos una primera consecuencia. Según el presidente, como hay guerra, de momento no hay presupuestos.
Esta no es una guerra cualquiera, cada vez va a más, no a menos. Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el gobierno de España está en lo importante y en lo urgente. Nadie preveía esta guerra. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no.
¿Qué os parece, Lorenzo? Ana, esta excusa que se pone ahora mismo, como no hay guerra, pues no hay presupuestos. Pero vamos, que los presupuestos, en octubre el presidente del gobierno dijo que los iba a presentar antes de que finalizase el año y la vicepresidenta también decía que en breve se iban a presentar.
Yo creo que este gobierno ha institucionalizado la mentira y normalizado la dejación de funciones propias de un ejecutivo. Y me explico, institucionalizado la mentira porque hasta un día antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda primero y el presidente después reconocieran que iban a posponer los presupuestos, la portavoz del gobierno en la sala de prensa de la Moncloa nos estaba diciendo a los periodistas que iban a cumplir con el plazo que se habían dado de presentarlos en el Consejo de Ministros antes de que terminara marzo. Es decir, o bien el martes de la semana que viene, el martes 24, o bien el martes 31 de marzo. Esto un día antes de las declaraciones del presidente del gobierno. Y segundo, que haya normalizado la dejación de funciones. Es que hay que repetirlo las veces que haga falta. Presentar, llevar unos presupuestos al Congreso no es opcional, es un deber constitucional. Y por tanto, el presidente del gobierno está en rebeldía constitucional, abierta rebeldía constitucional desde el año 2023. Y esto es más grave de lo que parece, aparte de los efectos que tiene en que, por ejemplo, la subida de las pensiones año a año se tenga que aprobar por real decreto ley porque no tenemos presupuestos nuevos, o que tenga que haber constantes transferencias de crédito entre unos ministerios y otros, o que haya 6 prórrogas del escudo social porque no tenemos presupuestos. Pero es que además perdamos toda esperanza porque no los va a haber en toda la legislatura. Va a ser la primera legislatura de la democracia, y apuntaos esto, en la que España no cuente con unos presupuestos. Porque no, es que los números y el calendario son tozudos, aún en el supuesto, que yo ya lo dudo también, de que el gobierno los aprobara en Consejo de Ministros y los llevara para su tramitación al Congreso. el tiempo juega en su contra, en el sentido de que cuanto más cerca estén las elecciones generales, menos razones para apoyarlos tienen los grupos. Y a todo esto le unimos que Junts tiene todavía la legislatura bloqueada hasta que Puigdemont no pueda volver a España, que de eso todavía faltan muchos meses. Así que, como digo, es una gran estafa. Y nos han hecho partícipes de esta estafa a los periodistas durante muchos meses, porque nos hemos estado haciendo eco de cómo el gobierno nos decía que sí, que esta vez, que ya veríamos, primero que antes de fin de año, luego que antes de marzo, y hasta un día antes los periodistas estábamos contando lo que el gobierno nos decía, claro, como es nuestra obligación, así que yo me siento engañada.
A estas alturas la magnitud de la anomalía es descomunal, ¿no? No solo por el incumplimiento de una obligación constitucional que muy plausiblemente, como dice Ana, se va a ver incumplida durante toda una legislatura entera, que además podría incluso agotar el plazo, sino por el hecho de que más allá de los parches que se van poniendo para las cosas que pueden interesar al gobierno, que son excepcionales, mantenerse con cuentas de tantos años está generando ya bastantes disfunciones. ¿No? En lo que es la gestión de los presupuestos de los departamentos, la gestión ordinaria. Hay muchas cosas para las que ya no están adecuados estos presupuestos. Y eso, pues, claramente es una dejación de algo fundamental. Ahora, yo tampoco sé si alguien pensaba que la vicepresidenta Montero se iba a presentar a las elecciones andaluzas con un proyecto de presupuesto recién revolcado por el Congreso de los Diputados, ¿no? No parece verosímil, es decir, que dijeran lo que dijeran. Parece que estaba bastante claro que eso no iba a suceder por razones evidentes. Y, hombre, frente a esta excusa o ante esta excusa o a propósito de esta excusa de la guerra y demás, hombre, yo creo que quizá sería bueno que no nos invitaran tanto a pensar que la guerra ha venido bien, ¿no? Está viniendo bien para según qué cosas.
Bueno, los efectos de la guerra, que lo estamos notando especialmente en los carburantes, vamos a recordar que mañana hay Consejo de Ministros extraordinario y conoceremos ya las medidas del gobierno para paliar estos efectos, a ver qué deciden. Bueno, ayer se hizo viral una imagen, qué mala suerte, el pobre alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en pleno discurso, él tan solemne, tan simpático, aire libre, hacía buen día y una paloma llega y le deja un regalito en la cabeza. Este fue el momento.
No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer, además, ya sé que tiene una esta.
Hay que reconocer que tiene mucha cintura, que tiene tablas, tiene desparpajo y que resolvió la situación, pues eso, tirando del sentido del humor, porque en estos casos es lo mejor que puedes hacer, Ana.
Pues sí, hombre, te quedas un poco flaseado, ¿no? Pero bueno, es verdad que nos ha pasado a muchos e intentamos reaccionar lo mejor posible, pues echar mano del bolsillo a ver si encuentras un pañuelo.
Que se lo tienen que pasar, se ve
te
como
cagas en la paloma, que a mi modo de ver son ratas del aire y eso, esa idea no me la va a quitar nadie de la cabeza y bueno, sigues con tu día a día. Si todavía fuera de esto de que te da buena suerte, no sé, como
pero eso
romper
es pisar,
un plato
eso es
o algo,
pisarlo.
Pero claro, es que ni ese consuelo nos queda.
Que te caiga el regalo de la paloma, yo creo que no da buena suerte.
Eso es pisar la caca de
claro, claro, por eso digo, pero que las palomas no tienen ni ese efecto.
No, de todas formas, este es un tema muy democrático porque da igual si eres el alcalde o si vas a una primera cita. Es que la gravedad y las aves no perdonan a nadie. Este es Miguel de Villajoyosa.
Hola, gente. Yo con una paloma no, pero con una cigüeña sí. En Gerona, debajo de la iglesia, un compañero y yo. Y allí vamos a tomar una cerveza recién cambiado, duchado, después de haber ido a hacer una carrerita. Y de golpe y porrazo notamos los dos. ¡Prof! Una cosa caliente en los hombros. Dos cagadas de cigüeña. No te lo pierdas. No podéis imaginaros lo grande que es.
Vamos, son auténticas armas químicas de la naturaleza.
Totalmente,
lo que echa la cigüeña.
Totalmente. Es que dices, ¿qué comerán de verdad? O sea, es increíble cómo ponen los coches muchas veces, ¿no?
Efectivamente. Bueno, si alguna vez has vivido ese momento inoportuno con una paloma o con cualquier otro excremento animal, nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Tenemos mensaje de Leroy Merlin?
Sí, 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 sí. ¿Os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? Porque en Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en la factura, cuida el planeta. Y conseguirlo es fácil, porque mira, primero, con un buen aislamiento. Tienes desde paneles aislantes, toldos, selladores, ventanas adecuadas. Con esto puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Luego también puedes climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración, con una buena ventilación. Así mantienes la temperatura ideal y ahorras hasta un 65% de energía. Y también puedes generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Vas a empezar a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que ya ves que tú también puedes mejorar tu hogar y reducir tu consumo. Pásate por su tienda, entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Navega en abril, mayo, junio por el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa con la facilidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos directos al puerto incluidos. Reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la una del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Solo hasta el 23 de marzo. Aprovéchalo.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En un futuro apocalíptico...
¡Fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
Es encontrar una razón.
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
Para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las agresiones a médicos y otros sanitarios alcanzaron un récord histórico en 2025. Fueron 879 ataques los registrados a lo largo del año, la cifra más alta desde que existen registros, según recoge la Organización Médica Colegial. Coincide en el análisis la Policía Nacional, que a lo largo del año pasado realizó más de 11.000 actuaciones por agresiones a profesionales de la salud, en las que hubo 138 detenciones. Los datos suponen un aumento de más del 26% con respecto al año anterior. Y lo peor es que esta deriva violenta no ha dejado de crecer desde la pandemia y aumenta año tras año. Siguen conmigo aquí en la tarde de COPE Lorenzo Silva y Ana Martín. Os pregunto cómo es posible que hayamos pasado de los aplausos, ¿os acordáis?, a las 8 de la tarde a los sanitarios en 2020 durante la pandemia, a un récord de agresiones solamente 5 años después. ¿Qué ha podido pasar para que tengamos estas cifras de actos violentos? 879 ataques.
Que las cabezas están muy mal sería un buen resumen. Y
totalmente.
A mi modo de ver, en buena medida tiene que ver con la falta de respeto en la que hemos caído, no solo al personal sanitario, que también y sobre todo, sino al personal docente, que por ejemplo sufre también estas agresiones. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos sido usuarios y hemos ido a la consulta de un médico, hemos estado, no sé, en una reunión con los profesores de nuestros hijos y nos damos cuenta de cómo se habla a personas que por ley, además, son autoridad pública. Están considerados como tal en el Código Penal y una agresión es una agresión a una autoridad. Tanto los profesores como los sanitarios. Y esto, yo no sé, pero creo que hace unos años no pasaba y nos debería llevar a pensar cómo hemos llegado a este punto de poder agredir. El 20% de las agresiones a personal sanitario son físicas, ¿eh? No estamos hablando solo de amenazas, no estamos hablando de coacciones, estamos hablando de bofetadas, estamos hablando de puñetazos, estamos hablando de empujones, de gente que está ahí solo para ayudarnos, solo para ayudar. Así que, bueno, pues desde luego una situación, yo creo que difícilmente reversible, porque ya digo, todos vemos situaciones, si no de tanta tensión, pero sí tensas en los colegios y en las salas de espera de los médicos. Cualquiera de nosotros podría dar alguna.
Respecto de los sanitarios, de entrada la memoria es frágil, la gratitud es intermitente, por desgracia. Pero además, en cuanto al fenómeno general, yo creo que tiene algo que ver con una confusión que hemos padecido y que quizá nos ha llevado aquí, ¿no? Se confundió en cierto momento el autoritarismo con la autoridad. Durante, bueno, pues bastante tiempo, la forma de ejercer la autoridad era autoritaria y llegamos a hacer esa ecuación, ¿no? Que cualquier autoridad lo era, o hacer ese tipo de esa extensión mental. La autoridad en una sociedad es necesaria, y es necesaria y además es efectiva y además es útil en la medida en que sea legítima. Y autoridades legítimas existen, y existen en una sociedad. Cuando una persona aparece investida de esa autoridad para hacer un bien comunitario, como puede ser proteger nuestra salud, o puede ser educar o instruir o formar a nuestros niños, pues esa autoridad tiene una legitimidad incontestable. Y sin embargo hemos dejado que esa legitimidad se pierda de vista, que esa autoridad se desvanezca en cuanto a su sanción colectiva, y al final pues esa autoridad la tiene que intentar sostener cada individuo, cada profesor, cada sanitario, frente a lo que le vaya llegando a la consulta o al aula. Eso es un desastre, eso es un fracaso en la organización social, ¿no? La autoridad es necesaria desde esa legitimidad, desde esa utilidad para el común, y devaluarla pues es un camino de perdición para una comunidad, y lamentablemente en muchos sentidos hemos emprendido ese camino.
Vamos a conocer a continuación el caso de María, un caso en el que seguro que hay muchos médicos que se van a sentir reconocidos e identificados con él. María era médica en el servicio de urgencias del Hospital de Puerto Llano, en Ciudad Real. Hace 20 años, durante su servicio, llegó una madre con una hija que sufría un ataque de ansiedad. Las dos estaban bastante alteradas y la madre quiso que atendieran a su hija antes que a los demás. Ante la negativa de la doctora de María, la madre reaccionó con muchísima violencia. Empujó a un celador, entró en la consulta de María a gritos, la agarró por el pelo, la arrastró por el suelo y le llegó a arrancar varios mechones. Aunque esto pasó hace 20 años, María se acuerda perfectamente y todavía tiene secuelas psicológicas. Ha tenido bastantes pesadillas, muchas pesadillas, y ha tenido que tomar también medicación, sobre todo porque no es la única agresión que ha sufrido. En el momento de los hechos, María era médica de urgencias del Hospital de Puerto Llano en Ciudad Real y hoy es médica de familia en el Centro de Salud Villanueva de la Cañada en la provincia de Madrid. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme voz en esto tan terrible que nos ocurre. Lo primero que quería comentaros es que realmente las agresiones a los médicos no son de ahora, son de hace muchos años. Lo que pasa es que hay notificaciones de esto a partir más o menos del 2017, que el Ministerio empezó a notificar casos. Pero desgraciadamente ocurre desde hace mucho tiempo.
¿A qué lo achacas tú, María?
Pues mira, yo lo achaco, como habéis dicho, a una falta de respeto, a una crisis de autoridad, a una falta de respeto y a una falta de educación. Eso por un lado. A una falta de saber contener las emociones y la frustración por parte de algún tipo de ciudadanos. Que descargan su ira sobre la primera persona que se les pone delante porque no saben manejar ni controlar sus emociones. Eso es una de las causas. Luego, que eso es una de las causas que ha ocurrido desde siempre. En los últimos años, sobre todo desde la pandemia, que han aumentado de forma exponencial las agresiones, y esos datos que estáis dando es solo la punta del iceberg, porque realmente no se denuncian el 80% de las agresiones que ocurren, porque la gran mayoría son verbales, como habéis dicho, pero no dejan de ser tan dañinas como las físicas. Entonces, los datos que hay solo son los datos que se recogen por denuncias, pero existen muchos más. Desde la pandemia, pues yo creo que ha habido una serie de cambios que sí que han afectado en general a todo, la crisis, la falta de educación, la crisis de autoridad. Pero en el mundo sanitario yo destacaría algunas cosas más. Por ejemplo, Internet, el famoso Dr. Google o la inteligencia artificial que ahora está tan de moda. Hace que la gente vaya ya leída, estudiada sobre sus síntomas y se hacen más o menos pues una idea de lo que ellos pueden tener, claro, sin tener unos conocimientos médicos adecuados para poder interpretar toda esa información que obtienen a través de Internet o de la inteligencia artificial. Entonces vienen en plan exigente, ¿no? Exigente de lo que de diagnóstico, de tratamiento y de pruebas. Y bueno, el médico intenta explicar más o menos que a lo mejor no están acertados y que no es eso lo que necesitan, y hay gente que lo entiende, pero hay gente que no lo entiende. Y eso lleva a conflictos y puede crear agresiones verbales o físicas. Y luego, pues otro tema es que también sabemos que la seguridad social, bueno, pues se ha deteriorado mucho. Hay faltan recursos humanos, o sea, faltan muchos médicos. Yo creo que también recursos económicos, con lo cual las listas de esperas están por las nubes y evidente en todos los sentidos, en consultas, en cirugías, en pruebas diagnósticas. Y claro, pues mucha gente pues no sabe tolerar esta frustración y bueno, en vez de canalizarla a las vías donde las tiene que canalizar,
lo paga
pues
con
descarga
vosotros.
Su ira contra nosotros. También es cierto que ha aumentado los trastornos psicológicos, psicológicos y psiquiátricos. Y también es cierto que la seguridad social, digamos que es el eslabón más débil, porque falta muchos psiquiatras y muchos psicólogos uh-huh. para atender todo esto. Entonces yo creo que se juntan una serie de factores.
Al final todo es un problema que se va retroalimentando.
Efectivamente, que hacen que esta agresividad contra los médicos, entre la pérdida de educación, las listas de espera y demás, la gente que no maneja sus emociones, hace que las agresiones hayan ido en aumento ya y cada vez más de forma desproporcionada e injusta.
María, nos decías que bueno, las agresiones verbales y las físicas son desgraciadamente relativamente, sobre todo las verbales son frecuentes, las otras son algo menos frecuentes, pero están ahí. Hay muchas denuncias, como estamos contando, pero nos decías que hay muchas más porque los médicos deciden no denunciar. En tu caso, la agresión que contábamos que ocurrió hace 20 años en Puerto Llano, sí presentaste esa denuncia y esa mujer fue condenada, ¿no?
Efectivamente, Pilar. Yo sí que presenté esa denuncia, la denuncié yo, la denunció el policía al que agredió, porque gracias
también
a Dios...
También agredió a un policía que estaba por ahí de paisano,
sí.
¿no?
Sí, gracias
estaba
a Dios pues salió... Sí, salió en mi defensa un policía que estaba fuera de servicio y bueno, pues inmovilizó a la mujer hasta que llegó la policía y la detuvo y se la llevó esposada. Entonces la denunció el policía, la denuncié yo, la denunció una residente, la que también atacó por ir a defenderme a mí, y la denunció el hospital pues porque paró el funcionamiento de un servicio de urgencias y claro, porque agredió a un médico dentro de su horario laboral, dentro de su trabajo, y a un médico y a más personal. Con lo cual, pues esta señora fue condenada a 18 meses de cárcel y una multa simbólica de 500 euros que no pagó porque se declaró insolvente. No fue a la cárcel porque no tenía antecedentes penales.
Bueno, pues esto ocurrió hace 20 años. Cambias de ese hospital de Puerto Llano, del servicio de urgencias, a un centro de salud en la provincia de Madrid, como decíamos, en Villanueva de la Cañada, donde te encuentras ahora mismo, eres médico de familia. ¿La situación es diferente en un centro de salud que en un servicio de urgencias o no, María?
En Villanueva de la Cañada, donde estoy ahora, quiero decir que ahí no he sufrido ningún tipo de problema ni ningún tipo de agresión. Han sido en centros de salud previos a Villanueva de la Cañada. A ver, ¿la situación es diferente? Pues no, la situación no es diferente. ¿Por qué? Pues porque además en los centros de salud es donde estas agresiones se producen con más frecuencia y más facilidad, porque somos los que más vendidos, entre comillas, estamos. La población está muy cercana a nosotros. Somos la primera, digamos que somos la puerta de entrada al sistema sanitario, la base del sistema sanitario, o sea, el primer lugar donde van los ciudadanos. Entonces, la relación es más cercana y la proximidad, hay más proximidad. Entonces, donde más agresiones se dan son en los centros de salud, porque además, curiosamente, es donde menos seguridad tenemos. No tenemos guardias de seguridad.
Porque
como
no es obligatorio tenerlo, ¿no? En los hospitales sí que están esos guardias de seguridad y en los centros de salud, en
pues
unos
no,
sí, en otros no.
Debe ser que no es obligatorio porque nosotros no tenemos, en los centros de salud en Madrid no hay guardias de seguridad, salvo en algunos muy concretos donde hay una alta conflictividad por parte de la población. Pero en general no tenemos ni guardias de seguridad ni cámaras de seguridad. No tenemos nada, estamos vendidos.
¿Se llega a pasar miedo?
Pues cuando te agreden, sí. Yo pasé mucho miedo en el hospital de Puerto Llano, pasé mucho miedo porque cuando iba, bueno, tenía miedo a ir a trabajar. O sea, yo sufrí un estrés postraumático de aquella situación. Estuve meses tomando ansiolíticos para dormir, estuve haciendo un poco de tratamiento psicológico, porque yo no quería ni abandonar mi trabajo ni darme de baja laboral, porque entonces pensaba que era peor, ¿no? Que me tenía que enfrentar a los miedos, a la situación, me tenía que enfrentar. Pero pasaba miedo cuando oía ruidos en la sala de espera, tenía miedo de que viniese alguien agresivo y como que me escondía, o sea, hacía una actitud de evasión, me escondía, no quería ver al que chillaba, ¿no? Tenía miedo, sí que he pasado miedo. Y luego, posteriormente, a lo largo de la vida, pues bueno, se va superando. Pero nunca lo llegas a superar del todo, nunca lo llegas a olvidar. O sea, es algo que está ahí en tu recuerdo, en algún sitio de tu cerebro, que nunca se va a olvidar y vive contigo. O sea, te acostumbras, es algo que va viviendo contigo y te acostumbras a llevarlo. Y bueno, gracias a Dios, yo sufrí secuelas psicológicas, estrés postraumático, pero no sufrí ninguna secuela física importante, porque ha habido compañeros que han sufrido también secuelas físicas importantes. Y luego, por otro lado, están las agresiones verbales, que son las más frecuentes y las que más sufrimos, sobre todo en los centros de salud. En los centros de salud, uh-huh. Y es muy curioso que el perfil del agresor, pero no siempre, ¿eh? Porque a mí la que me agredió fue una mujer en este caso, pero generalmente el perfil del agresor suele ser hombre, entre 40, 50 años más o menos, y el perfil de la víctima suele ser mujer, entre 35, 55 años y tal. Y bueno, pues ahí vas más bien a insultos, amenazas, coacciones. Esas son lo más frecuente que sufrimos más o menos en los centros de salud. Pues, y bueno, pues es el pan nuestro de cada día. De esos he tenido por lo menos dos o tres que han sido fuertes y que los he denunciado. No tuvieron denuncia por vía judicial, pero sí denuncia a la gerencia de atención primaria. Y desgraciadamente, porque me parece demasiado simple, que lo único castigo, entre comillas, que tuvieron estos señores, pues cuando uno me llamó hija de puta, tenías que estar en tu casa fregando, y hay cosas por el estilo.
¡Qué barbaridad!
Sí, es cosas por el estilo. Pues el único castigo es una carta de apercibimiento recordándole cuáles son sus obligaciones en un centro sanitario y cambiándole de médico. Pero cambiándole de médico en el mismo centro de salud, ni siquiera desplazándole a otro centro de salud. Con lo cual, es que los médicos no denuncian, pero ¿cómo no vamos a denunciar? Es que estamos vendidos. O sea, ese señor me lo puedo encontrar en cualquier momento.
Ese es el problema. La indefensión que tenéis y el problema de que esa persona que agrede verbalmente pues puede seguir siendo vuestro paciente y os lo tenéis que volver a encontrar o el paciente de otro compañero al que le puede hacer lo mismo. María, gracias por tu testimonio.
De nada.
Muy amable, gracias María.
Nada. Buenas tardes.
Bueno, pues esta es la situación que queríamos conocer de primera mano también y que lo hemos hecho gracias al testimonio de esta médico, María Justicia, médica de familia en el Centro de Salud de Villanueva de la Cañada, que ha sido muy clara cuando dice pues que sí, que a veces los médicos sufren miedo, sufren temor en nuestro país. Pues seguimos en la tarde. Lorenzo Silva, Ana Martín, gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Y vamos a recordar, Rosa Rosado, rápidamente, que hoy estamos hablando con los oyentes pues de esas bombas que nos disparan desde el aire, las palomas, cigüeñas, sí, todo tipo de aves.
Ese momento inoportuno con una paloma o con cualquier otro excremento animal, hoy en el 607-150602.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este viernes, en Mediodía Cope, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la una del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, qué mala cara tienes hoy. ¿Me has pegado ojo?
Aún hay gente que no ha descubierto Aquilea Sueña Forte.
Su comprimido tricapa te ayuda a conciliar, mantener el sueño durante la noche y a descansar, para que tus mejores momentos ya no estén solo en tus sueños. Porque ahora, además de dormir, descansas. Aquilea Sueño Forte.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, contramuslo de pollo sin piel por 3,29 ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, medio kilo de brócoli por 0,85 ahorras un 34%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.